tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, faltarían los fritos también.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas. Yo también quiero palomitas.
Y aquí van a empezar peliculeándose,
hombre. Espérate. Cállense. Miren los anuncios.
Apaga el celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Que me va a mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Presentado por Cinemark.
Peliculeando aquí por la garganta de la Rock and Pop, ya listos para un día más, un día menos, como dice por ahí, hablar del séptimo arte, de lo mejor del cine, lo que ha pasado esta semana, noticias, curiosidades y muchas otras cosas más el día de hoy. Llegamos gracias a nuestros amigos de Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Está la película Abigail, no te puedes dejar engañar, Abigail te comerá vivo, o sea, literalmente te va a comer vivo. Es una película de terror donde unos principiantes de delincuencia les toca como ir a asaltar una casa y de repente la niña le sale bailando la niña y entonces está como que media complicada y ahí las ataca. Así que está disponible desde hoy en Cinemar. También Back to Black, la nueva biopic de Amy Winehouse, ya la pueden ver este fin de semana en Cinemar. La historia, aquí habla obviamente hasta donde llega el disco Back to Black, que es un discazo, uno de los mejores discos, y te habla parte de la historia que tiene obviamente con su pareja, un par de partecitas de las relaciones con el papá. Así que también es una película que la tienes que ir a ver. Si te gusta esto, te gustó Amy Winehouse, es una muy buena opción. Arthur, Una Amistad Sin Límite, también ya en cartelera. El Elegido, episodios 7 y 8 de la cuarta temporada. Además, El Apocalipsis de San Juan, otra gran estreno que tienen en Cinemark. Un Gato con Suerte, Marea Sangrienta, Recuerdos Mortales, para que ustedes también estén pendientes de lo mejor que puede encontrar este fin de semana en las mejores salas de Honduras, Cinemark. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros, ya listos, ya preparados, para que podamos hablar hoy de todo lo que se viene en el séptimo arte. Don William Vega, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Saludos a cada uno de ustedes y aquí estamos de vuelta, listos para hablar de todo esto que vos mencionás perfectamente, listo para hablar del mundo del cine y del streaming, que creo yo que últimamente más nos ha dado mejores cosas que la sala de cine, así que vamos a explorar eso y todas las noticias que han salido de esta semana.
Don Rodolfo Sisu Velázquez, ¿cómo está usted?
Muy buen día, como todos los viernes.
Es día de cine, Sisu, ya listos para el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Ya listos para lo que se viene esta semana?
Así es, listos y preparados para todo, como dijiste, todo lo que se viene específicamente en esta semana, todo lo que hemos tenido en función de streaming y todo, y pues para ver qué es lo nuevo, qué es lo que se avecina, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos comentar, porque a pesar de que, bueno, como dijo William, en este momento el cine como tal no nos ha ofrecido tanto, pues sabemos que en el fondo se debe, y estas son las consecuencias de la huelga del año pasado, pues en proyectos que ya estaban vale en boca, por decirlo así, y se han tenido que retrasar por una u otra razón, mientras que con la parte del streaming, pues obviamente es un poco más fácil las producciones, no todas, pero sí por lo menos pues para mantenerlos entretenidos. Y ojo, llegamos a un punto de exigencia que, bueno, ayer en la noche estaba viendo qué es lo que tenía Netflix y es como, bueno, no, y esto, ya quieres algo nuevo, pues ya quieres que ver, ya le estás exigiendo algo, ya lo que pasó la semana anterior ya fue y ahora es con lo que sigue.
¿No te echaste las 3 horas del documental de Zack Snyder entonces? ¿Me extraña de vos eso?
Es que mira, las críticas no las tomo bien.
Man, ya sabíamos a lo que vamos, ¿verdad? Esto no es ninguna sorpresa. La gente está, estoy viendo las redes hoy en la mañana. Ay, miren, la última película resulta tener bajas reseñas en como se dice, en Rotten Tomatoes. Realmente que nosotros hemos agarrado la opción de no hablar de Rotten Tomatoes porque no es un recurso que nos dé confianza. Pero se ha reportado en varios sitios que ha sido destrozada por la crítica de esta segunda parte. Claro, al mismo tiempo ya Zack Snyder, estos como este fallan, es por la gente y eso provoca que los estudios pues contraten equipos de estudio para que hagan un sondeo, ¿verdad? Y entonces van a controlar más y van a tener menos libertad cineastas o gente que hace películas como Zack Snyder. Eso es lo que está diciendo él a su defensa, pero queda claro que lo que es por lo menos Rebel Moon parte 1 y 2 dejaron mucho que desear. Y bueno, ahí está, salió la noticia que quiere hacer 6 películas más, pero este tema ya lo hablamos. No creo que le confíen más presupuesto de esa índole o que tenga tanta libertad él para hacer un proyecto. No sé qué pensás vos, la querés ver esta noche, este fin de semana. La verdad que el tiempo va avanzando rápido. Hace poco miramos la primera parte, la miré allá estando en Honduras y pues la voy a ver, pero créeme que la voy a ver si acaso cuando esté doblando ropa, cuando me ponga a planchar, cuando esté haciendo otra cosa, porque la
modo verdad, doña.
Exacto, cuando esté en modo doña, ¿verdad? Cuando esté haciendo algo, cuando me ponga a cocinar, qué sé yo. Pero va a estar de fondo. La verdad que no hay otras cosas que ofrece el mundo de streaming, porque eso es algo que también quería hablar con ustedes hoy. Están los Hombres X-97, Shogun, Fallout. Hay un montón de opciones ahorita muy mejores que esto. Y entonces esto para mí pasa a segundo plano. No sé qué piensan vos, qué piensa René, pero tenemos que básicamente mencionar que Rebel Moon parte 2, The Spark Giver, no sé cómo la titularon allá en Latinoamérica, pero estrena a partir de hoy en Netflix.
Una pregunta para los dos, espérame si su disculpame, disculpame si, sobre el tema ese, recordé que hay una, no sé si vos te fijaste, Rodolfo, que hay una medición ahorita de cómo le fueron a los streaming en estos días, y salió que la más alta, y estaba hablando altísima, fue Netflix. Y la que medio ahí creo que fue, si no me equivoco, HBO, que subió un poquito, pero las demás salieron pésimas. Entonces estamos hablando que el presupuesto que está invirtiendo Netflix pues le está funcionando porque salió con bastante presupuesto, digo yo, por lo de Duna, que viene parte 2, y que si están metiéndole plata ahorita a las producciones de ellos, ha de ser por algo, ¿no?
Mira, aquí hay un tema bastante importante que, y hay mucha tela que cortar, y qué bueno que arrancamos con este pequeño este detalle. La semana pasada dimos la noticia de que Netflix pues va a meterse de lleno al tema de los eventos deportivos en vivo, no reproducción, sino que eventos deportivos en vivo. Por otro lado, ya se anunció esta semana que los premios SAG del 2025 se van a mostrar también en vivo a través de Netflix. Entonces ves cómo Netflix está venciendo esas barreras y decir, bueno, no me puedo quedar solo con películas. Ajá. Y ustedes dicen, ah, puchica, pero qué bien a nivel de Estados Unidos, que hace mercados. No, disculpe, esta semana también Netflix anunció ya formalmente que ya está concluyendo el tema de la producción de 100 años de soledad. Una pudiese ser la, para mí considero, si es como va a ser, la producción latinoamericana más grande que a la cual se haya metido Netflix, y estamos hablando de una serie de más o menos son 16 capítulos, pues bueno, si no tiene la opción del libro, que ya sabe que es bastante grueso, entonces creo que le están dando la importancia del caso. Yo creo que no sé qué tan popular va a ser, pero en función de producción podría alcanzar incluso a La Casa de Cuervos. O sea, te estás diciendo que Netflix no solo está atacando los frentes más populares y sus mercados como Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Y desde luego, en estos comentarios nosotros estamos obviando lo que está pasando en Oriente, que seguramente Netflix también avanza bastante en ese tema. Vos dirás Duna, vos dirás incluso el mismo Top Gun en su momento, y los otros servicios en general que pueden tener buenas películas son del momento. Incluso René, no sé si viste que en el grupo de amigos hoy alguien posteó también ya la actualización de los términos y condiciones de Disney para Latinoamérica. O sea, otro problema, si bien te quieren dar más contenido, según ellos, lo único que están haciendo es unificando, pero al final es el mismo contenido. O sea, ya la batalla no es ustedes por estar ofreciendo un poco más. Yo siento que la batalla se volvió por sobrevivir y porque realmente sea ligeramente rentable, ¿no?
Bueno, recordar que aquí le quieren sacar y le quieren bajar todo lo que se pueda a Netflix. Ya lo hicieron en algún momento, cuando Netflix tenía el pastel entero para ellos, acordate en la pandemia y todo lo que querrás. Después empezaron las otras productoras a querer sacar sus propios streaming, sus propios lugares para que puedan transmitir sus propios productos, y empezaron a quitarle el pastel, y Netflix fue bajando, llegó a un momento donde que ellos tenían que ver cómo sobrevivían, empezaban a sacar películas de la India, japonesas, tailandesas, de todos lados donde pueden sacar, hasta hondureñas salían ahí, hasta las películas de Jorge Villanueva, pero empezaron a volver a agarrar ese pastel, como dicen, el que pega primero pega dos veces. Y en este caso lo que mencionas de en este caso lo de Disney presentó ahora cómo se va a hacer esos combos o esas promociones que tenían, que estaban vendiendo por lo menos para aquí, para esta parte de Latinoamérica, donde vos comprabas Star y Disney en un combo, para que, porque eran dos diferentes. Al unirse, ¿cómo quedaría ese extra? Porque te meterían y te incluirían todos los ESPN o cosas así, me imagino yo.
Así, y fíjate que nosotros vamos a pecar, porque en algún momento yo me acuerdo haber dicho que Netflix, con esta competencia que se le venía, particularmente Disney y HBO, que listo y servido. Y sin embargo, yo creo que el cambio de estrategia, pese a que muchos, las nuevas políticas les o nos afectó, mira que ahora vos podés decir que Netflix hoy por hoy, en cuestión de documentales, es un referente. Sí. Y si bien History Channel ha mostrado a través del tiempo algo bastante interesante en esa línea, se ha vuelto tan ficticio, pero tan ficticio, que yo creo que el hecho de poder ver en Netflix mucho contenido que es de muy buena calidad, esto no, pues, obviamente, pues que el valor que vos pagas por esto vale la pena.
Sí, eso sí.
Sí, es un tema bien interesante todo esto del streaming, y es más, te lo voy a amarrar con las noticias precisamente nada más enfocadas en streaming, para que lleguemos a un punto final de cómo está la cosa, ¿verdad? Hay una noticia que salió ayer precisamente muy, muy importante. Creo yo que el resultado final de todo esto es que vamos a volver como estábamos antes, al rato. Ese es mi parecer, no tengo, que te digo, precisamente una razón, pero no me extrañaría que volvamos a que Netflix sea el único servicio de streaming, porque eventualmente los estudios así van a terminar resolviendo. Te doy un par de ejemplos en cuanto a noticias de esta semana, ¿verdad? Excluyendo meramente cine, incluso uno de nuestros oyentes lo mencionaba la semana pasada. Qué bueno que nosotros también nos enfocamos en el mundo de streaming. Vaya, por ejemplo, ayer creo yo que estrenó un documental de Netflix. Ya se está acusando a Netflix de que está manipulando algunas imágenes de este documental. Se llama What Jennifer Did. No lo he visto todavía, este ya tiene que ver con True Crime, pero se supone que es la historia de una muchacha que quiere tapar el hecho de que sus papás fueron asesinados, le echa la culpa a unos ladrones, supongo alguien que se metió a la casa, pero según el trailer que yo mire, resulta que ella es la culpable. Entonces, están diciendo que en algunas de las fotos que muestran durante el documental hay una evidencia de manipulación de inteligencia artificial. Okay, ese es una noticia. Tenés el trailer de la nueva película de Glenn Powell que se llama Hitman, con Adria Arjona, que es lo único bueno que ha hecho Ricardo Arjona, la verdad.
Y si ves Andor, le pongo mis dudas.
No, fíjate que nunca he visto a Andor. No hace buen papel ahí.
Es que
a mí me gusta porque es guapa, pero realmente que normal, pues no puedo criticar su actuación mucho, no como critico tanto a Gal Gadot, pero la verdad que las cosas donde ella aparece las miro porque es bonita la chava, me gusta. Pero ahí tenés ese otro ejemplo, pues, a dónde va Glenn Powell, uno de los actores que está, digámosle, caliente ahorita con sus proyectos, va para Netflix, esto, pues, y ahí está el trailer, incluso en nuestra página de Facebook. Ayer, ¿cuál fue la noticia? Fallout, que para mí, hasta el momento, me quedé, creo yo, que en el episodio 6. Alguien que no conoce del videojuego, porque también estaba escuchando lo que hablaba René y Mario el martes. A mí me gusta, pero igual yo no vengo con las maletas de haber jugado el videojuego. Lo que estoy viendo como tal, como lo que es la serie, me encanta, pues. Y incluso está esta chavita, pues, que es la protagonista, ha sido tendencia. ¿Y cuál fue la noticia ayer? Pues que Fallout ha sido renovada para una segunda temporada por Amazon. Y yo creo que ya los números lo empiezan a reflejar. Te doy otro punto. Variety ya comparte números más actuales de lo que son las tendencias en el streaming, ya las está tomando en cuenta, ¿verdad? Ya incluso el cine creo que hasta cierta manera cae en un segundo plano porque no has tenido un título que como que wow, pegue de un solo en la taquilla. Vas a ver, lo ves esta semana pasada, lo ves en esta misma semana. Yo la veo como una semana de relleno porque ya vamos a entrar en calor a lo que es el verano. Por eso es que ya, atención con las preventas que tiene ya Cinemark, porque ya olvidémonos de Cazafantasma, contra Godzilla, todas estas películas que salieron al principio del año, ya nos vamos a ir metiendo a lo que son las películas de verano como tal, y todo inicia con Profesión Peligro o The Fall Guy. Que ya empieza ya a promocionar esa película. ¿Cuáles son las tendencias? Pues según Variety, Ripley, la serie de Netflix, es la que está en número uno. Estos son números de la semana pasada. Three Body Problems, The Gentleman, Fallout, The Gentleman, que es otra serie que ya hemos hablado que es muy buena. Y para sorpresa de muchos también, en cuanto a películas, Roadhouse ha sido un éxito para Prime Video. Scoop, que es como la historia del pervertido este, que es parte de la familia real de Inglaterra, que cuenta la historia de él y cómo se dieron cuenta que era el héroe de Jeffrey Epstein. En fin, básicamente les di un pupurrí de noticias, todo que tenga que ver con streaming. Y al punto donde yo quería llegar final es que ahora hay rumores de que Sony quiere comprar a Paramount, así que ahí te la dejo. Si subo ahí te tiro el pase centro a vos y a René, ¿qué les parece todo esto que les acabo de mencionar? Solo enfocado en el streaming, pues.
Bueno, pues fíjate que coincide mucho con lo que hemos hablado y discutido en ocasiones anteriores. Sí, definitivamente ahorita están por el punto de supervivencia. ¿Qué pasó? Recordemos que la estrategia en la pandemia, bueno, todo el mundo se encierra, todo el mundo va a ver streaming. Ya que Netflix tiene ese mercado y nosotros tenemos nuestros propios productos, ¿por qué no quedarnos con ellos? Metámosle dinero, ese va a ser el futuro, etcétera, etcétera. Estoy adelantando años, ¿verdad? Llegar al punto en el cual estamos actualmente. ¿Y qué pasó? Que forzó a Netflix hasta buscar en otros mercados, pero no solo otros mercados de su mismo producto, sino que otros nichos también, donde puede ser. ¿Y qué dejó a las demás empresas? ¿Qué sucede? La gente a este punto, recordaba que en el momento que él era como, bueno, tengamos todas las suscripciones y no hallabas ni qué ver. Te he puesto que mucha gente ni siquiera miraba lo que estaba pagando, venían en combo con alguna venta de cable a nivel mundial, qué sé yo, cosas por el estilo. Vi esas ofertas por ahí. Es de que eso de ahora, la gente somos un poco más bien particularísimo. No, de repente este mes solo vamos a pagar esta, el otro mes esta, para ponernos al día con todas las cosas que se están viendo y no tenerlo solo por tenerlo, pues. Entonces, claro, esto ya en un efecto de una persona no pasa nada, pero un efecto global, como ellos lo ven, ya empieza a afectar. Sin embargo, algo que sí dijimos, incluso desde aquel momento era como, no, a pesar de todo, siempre Netflix queda así como de cajón, porque es como la vieja confiable, ahí vas a ver qué va a pasar, qué hay, si no hay en nosotros, algo tiene que haber en Netflix, aunque sea lo que sea. ¿Qué sucede? Netflix se mantuvo, pues, y eso le permite hacer mejores tratos. ¿Cuántas veces hemos hablado del hecho del servicio de Apple? Que para Apple simplemente es como, no importa que lo tenga, porque de todas maneras no, es un agregado que yo tengo. Pero tampoco puedes tener ese agregado toda la vida sin que suceda nada. Amazon sí tiene ya éxitos propios, como lo acaban de comentar. O sea, ya Amazon sí se ha pegado a sus buenos éxitos como para decir sí es un servicio que de repente sí puede ser una opción. Pero ¿qué sucede con el department? Sony, por otro lado, lo más inteligente de Sony fue repartir su catálogo a ver quién da más, siendo su principal aliado estratégico Netflix, incluso frente a la molestia de Disney para muchas cosas. Entonces, recuerden, Apple quería comprar a Disney. Ahora es que Sony quiere comprar a Paramount. Al final, o sea, ¿qué es lo que compran? ¿Compran estudios? Sí y no, porque realmente con esta nueva modalidad de cine, los estudios grandes físicos son pocos, quedarán los estudios principales, los que están en Hollywood, unos que están en México, unos que están en Reino Unido, porque realmente al final, a pesar de que un estudio u otro puede ser dueño, son manejados independientemente y se alquilan pues a la producción que sea, incluso a la competencia, eso no tiene nada que ver, entonces no compran eso. ¿Compran canales? Bueno, la estrategia de Disney sí fue durante un momento el hecho de comprar para Fox, más que su catálogo, era comprar su red de canales que tenía por todos lados. Sin embargo, el elemento monopólico les hizo que pensara que replantearan bien y tuvieran que vender, por ejemplo, su sección deportiva para otros mercados de Latinoamérica, como todavía se puede gozar de Fox Sports para ciertos mercados, que no tienen control ni injerencia directa sobre Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven cómo el mercado global se ha movido en función de esto. ¿Cuál es el resultado final? Usted hoy viernes decide, ok, ¿le meto para ir al cine o definitivamente me quedo viendo en casa o con los amigos o con la familia y pongo algo de lo nuevo que está en streaming? Y eso, lo que les acabo de mencionar, le afectó principalmente al mercado pequeño y adolescente, que ya no les importó ir al cine a ver una película, sino que realmente la están esperando que salga en streaming y prefieren pues consumirla de esa manera.
Lastimosamente, lastimosamente, Sisu, William, es un mercado que la nueva generación, porque siento yo que la vieja escuela todavía seguimos queriendo el cine para nosotros, por eso hay taquillas todavía impresionantes en el cine, pero ahora también estamos entrando en esa etapa donde estamos esperando, y si sale mejor en streaming y mejor me quedo con mi hijo, porque dejémonos de cosas, a mí me gusta ir al cine con mi hija, me imagino que a William le va a tocar ir con su sobrino al cine ya cuando aquel no ande corriendo tanto, pero en el caso tuyo, Rodolfo, yo sé que vos te llevas a los hipotes y algunas veces uno dice, no, mejor me quedo. Entonces, ese tipo de decisión es para la nueva generación de esto del streaming, pero no tenemos que olvidar que el cine nos da otra experiencia diferente cuando estamos en esas pantallas gigantes, eso creo yo, ¿no?
Sí, es algo que ya empezás a ponerlo en la balanza, ¿no? ¿Qué es lo que es más práctico para uno hacer? Algunas veces es cierto, mira, se ha dado un fenómeno en medio de todo esto, porque ya, como te digo, al rato el único que permanece es Netflix, el fenómeno del churn rate, que es un término que se usa en inglés, que básicamente es cuando quitas, pones el servicio de streaming a tu conveniencia, ¿no? Es básicamente como un porcentaje pues que se da del abandono de estas aplicaciones por cierta cantidad de tiempo. Yo creo que muchos hemos caído en eso. Bueno, más aquí, porque, bueno, igual, yo creo que los precios allá se manejan iguales, ¿verdad?
Es igual. Sí, es igual.
No, yo por lo menos no me acuerdo haber visto una diferencia en precios en cuanto al streaming. Digamos, ¿cuáles tenés vos y su ahorita?
Actualmente Netflix, la vieja confiable, ¿verdad? Uh-huh. Y estoy pensando en la renovación realmente de continuar no un año, sino que un mes más con Disney, o si me paso un rato al catálogo de HBO. Esa es mi situación.
Okay.
Y el de música acabo de cambiar, estaba con Apple y regresé a Spotify ayer. Tan sencillo como eso.
No, es que es así, así es como funciona todo esto. Realmente que en este momento hay pocas cosas, y yo veo también que durante la semana se hacía la pregunta en el Facebook: ¿qué preferís, que te tiren todos los episodios de un solo, como en el caso de Fallout, o que estés semana a semana viendo los episodios, como en el caso de X-Men 97? Creo yo que ya viendo que ya vamos a quitar Disney Plus nosotros por un tiempo, creo yo que de esa manera Disney en este caso te amarra, porque saben que los episodios de los Hombres X pues vienen semana a semana y ahí te retienen de alguna manera. Mientras, como decís vos, Prime Video es más relax, ¿verdad? Ay, míralos ahí todos de un solo, total. Ya incluso ya una semana de haber salido Fallout y la renuevan por una segunda temporada. Aquí en Estados Unidos siento yo quien ha perdido poder en cuanto a su contenido es Max, pero eso ya es por David Zaslav, ¿verdad? Por lo que él maneja, le ha estado prestando bastantes cosas a Netflix o a otros servicios de streaming, ¿verdad? Y como decís vos, nosotros tenemos Peacock, es un servicio que viene porque tenemos el internet de la compañía afiliada a Peacock, Xfinity, ¿no? Que es parte de Universal. Así que ahí toma la que es tuya. Y bueno, Paramount Plus se va a quitar ahorita, digamos, en el caso nuestro. No hay necesidad de tenerlo. No podemos justificar tenerlo, porque realmente, si acaso mi sobrino, qué sé yo, mira Paw Patrol ahí en Paramount Plus, pero los adultos miramos algo ahí. No recuerdo haber visto nada yo últimamente ahí. Si acaso hace un mes miré todos los especiales de South Park y ya. Entonces estamos en ese juego. Ustedes, en algunos casos, completamente innecesario tener estos servicios de streaming, pero creo yo que coincidimos la mayoría de nosotros que el de canje es Netflix, y los otros, pues, dependiendo, ¿verdad? Prime creo yo que es porque, bueno, así uno hace sus pedidos y está ahí, pues. Pero realmente que el constante siempre ha sido hasta el momento Netflix. Más ahora que está adquiriendo más contenido prestado de otros servicios de streaming. Entonces, por eso te digo yo que el futuro apunta a eso, y hemos visto que a la final todos estos estudios que se han lanzado a hacer servicios de streaming no pueden justificar ya el hecho de tenerlos, porque ha sido también una pérdida de dinero para muchos de estos estudios.
Lo que se mencionaba ahí antes de leer un par de mensajes es que el único que logró más o menos no estar como a tablas, así como a tablitas que les mencionaba yo, que era Max o HBO en su momento, fue porque será por las decisiones que tuvieron que cancelar un montón de series, películas, y ese pisto lo ahorraron posiblemente, pero tampoco es que quedaron ahí tan así que ya. Pero bueno, vamos a leer un par de mensajes rapidito. Vamos a ver, dice un Oni: buenos días, señores, la única razón por la cual que Netflix o Netflix, como dice por ahí, está en primer lugar es porque ahora ellos no están dejando compartir la cuenta a menos que paguen más, así que mucha gente tuvo que manejar esa idea así. Ey, dice, cuidadito con hablar mal de Gal Gadot, va, ya están bufando, ya están ahí chiva, va. Carlito Barahona, saludos, ¿qué opinan del rumor de que Sydney Sweet será Black Cat? ¿Será cierto o es puro morbo? Dice Carlito Barahona, nos mandó ahí la foto. Jorge León Orellana, feliz fin de semana, peliculeros, escuchando de nuevo para aportar a lo que dijo Sisu. Netflix se sobrepone al caos en el mundo de streaming y suma 9,33 millones de nuevos suscriptores. Pues este portal es uno de los más criticados, pero es la referencia mundial para millones de personas. Netflix bate récord de abandono y suma más de 269 millones de suscriptores en este 2024, que es prometedor. Dice, un servicio constante es el de anime Crunchyroll. Ahí son cosas que nos están escribiendo por medio de la aplicación. A Ahí está, ¿qué opinan ustedes de eso? Por si tienen algo y hablar, tenemos ahorita estrenos, trailer nuevo. Me imagino que ustedes no les pararon mucha bola porque es Transformers, ¿verdad?
Eso te iba a decir, que obviamente era uno de los puntos que íbamos a mencionar, era cómo está el trailer de Transformers. Lo vi, te voy a decir, la parte visual no me gusta, después entendí que tiene que sentido porque todavía no son Transmorphs, ¿verdad? Pero después ya sí, pero aún así la parte visual no me convence. Estamos claros que es un génesis de todo, me pareció un trailer bastante entretenido. La era Bumblebee está lejos de terminar, por lo visto, o sea, va a ser, es como fue, es y va a ser de los personajes más populares y le van a dar la importancia del caso. Uniendo todo, a mí se me hace que ya en este caso la franquicia va por nuevos seguidores. Si estás poniendo algo muy divertido, si estás poniendo algo como entretenido, estás optando para un público más pequeño y más que estás explicando el génesis de todo lo que es Transformers como tal. No sé, René, ¿cómo lo viste? William, que también sos Transmorpher, ¿cómo lo vieron?
Bueno, yo te cuento que a mí sí me gustó. Tienes toda la razón, William me lo mencionó también hace un rato, el tema de que obviamente va dirigido para personas, niños, que vaya esto con la historia de Transformers. Ahora lo que estamos hablando con William, ¿para dónde va a ir pegado? Se supone que sería la octava película de toda esta serie de Transformers. En este caso, Transformers One está programada, si no me equivoco, para el 20 de septiembre de este año. Y aquí va a describir ya el origen, que está ambientado en Cybertron, que a pesar de que en Bumblebee ya miramos un inicio, a pesar de que hemos visto videojuegos pasados en Cybertron, no lo habíamos hecho cuando en algún momento en las películas, tanto de Michael Bay, se mencionaban que eran hermanos, amigos, cuñados, no me acuerdo, que siempre mencionaban ahí esa unidad entre ellos, que en algún momento lo fueron. Y si ustedes se fijan en este trailer, ellos son amigos. Orion Pax y en el caso antes de llamarse Megatron, no me acuerdo el nombre, eran amigos. Ahora, hay una diferencia entre si miramos la serie animada, porque en la serie animada, cuando Megatron llega, ya Megatron se transformaba. Entonces él llegaba a donde trabajaba Orion Pax y también Ultraman, que se me escapa el nombre, que ellos tenían como un bodegón, que ellos guardaban Energon y toda la cuestión. Ya Megatron atacaba y destruía. En este caso se va todavía un poquito más atrás, donde en este caso ya ves a ellos que están prácticamente viviendo en una parte donde ellos nunca se han transformado, son obreros normales, personas o robots normales que andan en Cybertron, pero no han llegado a la etapa de ver qué pasa con la transformación. Obviamente hablamos de un elenco espectacular que están presentando también aquí, no se están yendo así tan barato con esto, sí, porque viene un elenco como Chris Edward, que aparece como Optimus Prime joven, aparece Scarlett Johansson como Elita One, aparece este man de Matrix, como que se llama, Lauren Fishburne, que aparece por ahí. O sea, te viene un buen elenco, este brother Steve Buscemi, que creo que salía siempre los amigos de Adam Sandler. O sea, te viene un buen elenco en esta película. Vamos a ver cómo funciona para la nueva generación. CGI se ve bien, como mencionas, estás viendo un antes de lo que has visto en los videojuegos, en lo que el inicio de la película de Bumblebee, y vamos a ver cómo lo van proyectando. Obviamente, hace mucho tiempo habían mencionado que querían darle un poquito más de importancia a Bumblebee, y creo que aquí la comedia iría dirigida por él, pero siempre el enfoque entre Optimus y Megatron, cómo Megatron descubre poder salir del lugar donde están para ser uno de los enemigos más importantes de aquellos tiempos, y en este caso para Cybertron y para la Tierra cuando llegan acá, cómo encuentran el logo, cómo dibujan el logo, de dónde viene el logo, y se van a dar cuenta porque se ve que él está agarrando algo. Posiblemente ahí hay unas sorpresas para la gente que también sigue cómic, posiblemente también de ahí vengan esas referencias, pero la película va dirigida bastante para esta nueva generación que no conocía mucho de Transformers de sus inicios, para presentarla y darle una continuidad. ¿A qué películas? No sabemos. A mí me latería que tendría que ser para Bumblebee.
Puede ser que sí, puede ser que este sea el universo que está dando. Recordemos que también Paramount y está uniendo, y a mí no me extraña que esto lo unan también con la película próxima de J. Joe. no directamente una unión, pero sí como que siguen esta misma línea, hacia donde nos llevan, que ya está anunciado. ¿Para cuándo? Pues a pesar de que dieron fechas tentativas, recordemos que dependen de tantas cosas, todos los proyectos que se mencionan dependen de tantas cosas, depende de que si pega un proyecto anterior, si realmente hay apoyo, etcétera, etcétera. Creo que tiene buena narrativa, creo que la película como tal va a pegar. Recordemos que siempre ese nicho de la película animada en medio del verano es bueno, y no digamos si es de Transformers, pero no dudo que le vaya bien a la película.
Bueno, no nos vayamos tan largo, si ya salieron la foto de los juguetes. Esto, Hasbro no se queda haciendo más, o sea, Hasbro no va a estar, no, por favor, va, o sea, ya aquí ya presentaron los juguetes, ya presentaron Optimus Prime. Muchos lo están criticando, otros lo están comparando con la versión G1, pero créanme que cuando es basado en películas van a haber ciertos cambios y no va a ser lo que nosotros quisiéramos ver del G1 o de la parte viejita, que nos critican mucho porque ya pasó de moda y vamos con cosas nuevas. Entonces van a dar algo más nuevo, ya están sacando al Gordimus Prime en ese momento, que se mira como medio panzocito, así que ya juguetes ya vienen también. Bueno, ¿te parece? Nos vamos a algo de música, ya vamos a regresar ya con más noticias y más información aquí en Películas. Nos vamos con el tema, porque fuera de todo eso, Sisu, el tema principal que aparece ahí son los Stones. Vamos, que la música siempre, los buenos clásicos aparece, Start Me Up es parte, por lo menos, de este nuevo tráiler de Transformers. Ya regresamos, señores, esto es Peliculeando, presentado por las mejores salas de Honduras, Cinemark.
Estás escuchando Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Señores, continuamos en Peliculeando. Ya saben, los invitamos para que sigan nuestras redes sociales, bien importante, se van a ir dando cuenta toda la semana de lo que está pasando en el séptimo arte. Nos encuentran en Facebook como Peliculeando y en X, antes Twitter, también como Peliculeando, y en Instagram, que siempre tienen que estar pendientes porque siempre hay boletos para el cine, como Peliculeando y un bajo Rock and Pop. Y además, si no escuchaste el programa, ahí tenemos también la importancia que es ahora estas redes sociales, que son importantísimas para nosotros, porque tenemos Spotify, el podcast, que lo pueden escuchar gracias a Carlitos Lanza, que dentro de un ratito, terminando el programa, sale con el podcast ahí, sale.
Creo que no viste el mes.
Sí, entonces vamos a ver. Llegamos gracias a Cinemark, ya sabes, la película que están ahorita en sala de cine, Abigail, no te dejes engañar, Abigail te comerá súper vivo. Así que pila, señores, la película de terror con Angus Club, una de sus últimas actuaciones, disponible desde hoy en Cinemark. Back to Black, también Amy Winehouse abrió pues las puertas de su corazón y nos dejó un legado inolvidable. Ven y descubre cada recuerdo que esta icónica artista nos regaló. Así que ya saben, ahí está Back to Black, la historia de Amy Winehouse. Arthur, una amistad sin límite, también lo encuentras en Cinemark. Los Elegidos, con el episodio 7 y 8 de la cuarta temporada, esto también las entradas disponibles para que chequeen ahí en www.cinemarca.com y también en su app como Cinemarca. El Apocalipsis de San Juan también lo pueden encontrar ya en el gran estreno desde hoy en Cinemark. Un Gato con Suerte también lo puedes encontrar. ¿Qué harías si tuvieras una última oportunidad para aprender de las lecciones más importantes de la vida? Bueno, pues Un Gato con Suerte está ya en Cinemark. Así que, ¿qué más les puedo decir? Pendientes, porque se viene la preventa del Planeta de los Simios, señores. Nuevo Reino, preventa ya disponible. Conoce a Noah, Mae y Raka en el Planeta de los Simios. Nuevo Reino en el increíble formato XD de Cinemark, y les creo que vas a disfrutar de una película espectacular si la van a ver a XD. Nosotros, está más que confirmado. Y también, obviamente, el Festival Infantil llegará a Cinemark. Agenda tu calendario y disfruta de las siguientes películas a precios especiales: 20 y 21 de abril, 11 de la mañana, Minion 1 y Mi Villano Favorito 1. 27 y 28 de abril, a las 11 de la mañana, Minion 2 y Mi Villano Favorito 3, 2 y 3. Así que pendientes para todo lo que se viene en nuestras salas de cines más favoritas para nosotros, Cinemar. Bueno, ¿con qué íbamos, muchachos?
Solo te quería mencionar un par de cositas que no me dio chance de mencionarlo, lo que estábamos hablando de Transformer 1, Aquí el objetivo de ustedes es que estas marcas sean evergreen, como se dice en inglés, ¿no? Que sean, creo que esta es la palabra correcta, que sea una marca imperecedera. O sea, algo que no pasa de moda ni envejece, pues, porque cuántas veces hemos visto Transformers desde los ochentas. Con René estábamos haciendo un repaso de todas las series animadas que han salido hasta entonces. Han salido un montón, el Allspark, que la de Netflix, que las que salieron para The Hub en aquel momento cuando Hasbro tenía su propio canal. Entonces, el chiste es que si acaso siempre le van a dar un enfoque diferente de marketing y que esté actualizado para el público actual. Y así tenemos varias marcas, las Tortugas Ninja, miren lo que está pasando con las Tortugas Ninja, ahí va a haber un paralelo, la segunda parte de la película animada, pero para nosotros, los chavos rucos, los rucos, viene la película clasificación R, basada en la novela gráfica violenta de The Last Ronin. En cuanto a Transformers, tenemos Transformer One, que no es para nosotros, pero me dio risa cuando vos mencionabas, ¿quiénes son los que están peleando por los juguetes? Los rucos, ¿verdad? Cuando los niños son, esa es la audiencia target que tiene Hasbro en este caso. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué es lo que es para nosotros? Bueno, Transformers contra G.I. Joe, ahí es donde entramos y ahí que si sube nos cuenta lo que estaba compartiendo ahorita. Y nada más, esto te lo termino con el hecho de los cazafantasmas. Cazafantasmas quiere llegar a ser una marca imperecedera. G.I. Joe quiere llegar a ser una marca imperecedera. Ese es el objetivo de estas nuevas películas, de estas cosas que se están tomando decisiones. Y otras, podemos mencionar otras marcas ahí. Ese es el objetivo. Y eso fue lo que creó esa película de Transformers del 2007. Y bueno, hemos visto otros ejemplos, ¿verdad? Power Rangers es otra cosa que se me viene a la mente. Ese es el objetivo, pero lo vamos a ir viendo de esta manera, creo yo. Va a haber un nuevo giro, va a haber para todos, para los niños, para los bebés, para los rucos. Así lo ha manejado también Star Wars, para tirarle elogio también a la franquicia amada de Sisu.
Así es. Bueno, y antes de arrancar con esos comentarios, pues con la investigación exhaustiva que siempre hago para cuando sale una película de Planeta de los Simios, para poder ubicarle en la línea de tiempo espiral maestra cuál inspira esta saga. Recuerden que la premisa es que, si se acuerdan, una de ellas es una humano que habla. Ya los humanos han perdido la capacidad de hablar, ¿verdad? Entonces la premisa de esa película es que una humana puede hablar. ¿Qué tal ustedes si esa es una de las astronautas sobrevivientes?
Por eso es que viene ya, como se dice, condicionada para poder hablar.
Exactamente.
El personaje de May, ¿no? Que ya has estado, pues ahí ya se está manejando lo que es la publicidad de esta película, y ya le recordó, por eso les digo, ya el momento es ahora. Estamos terminando abril, estamos en unas semanitas de relleno, pero ya metámonos en el feeling del verano, ¿verdad? La otra semana ya llega Fall Guy, Profesión Peligro, como lo mencionó René, preventa con nuestros amigos de Cinemark. Preventa El Planeta de los Simios, Nuevo Reino. Ya, yo creo que ya voy a ir buscando ya boletos para IMAX, para Planeta de los Simios, porque esa sí no me la pierdo. Y Fall Guy, pues, lo que pasa es que también volvemos al mismo tema, ¿no? Hay que ver. Uno tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Porque me gustaría ir a ver Fall Guy. No es que no la quiero ir a ver, pero ya estás tomando en cuenta los gastos. Si alguien ahorita mencionaba ahí que en los comentarios que a veces es difícil y que no es barato el cine, y eso lo están hablando del punto de vista de Centroamérica. Si les contara yo, y bueno, ya lo he hecho en otras ocasiones, lo que cuesta aquí el cine, olvídate. Ya más bien el otro día que fui a ver Godzilla y Kong, lo que fui a hacer es que me fui al super primero a comprar los snacks, porque no se puede, pues.
Oíme, por cierto, espérame, óigame, sí, su, espérate, William, espérame, solo quería hacer un comentario ahorita, rapidito, sobre el Planeta de los Simios, Rodolfo. Creo que ahorita que ya viene la preventa sería importante ver esas películas anteriores, explicarles un poquito, porque si empezamos a empezar a armar todo este combo va a ser medio complicado, pero creo que las primeras películas que tienen que ver con este universo son muy importantes, y explicárselas a Miguel Caballero Leiva, que está escuchando el programa, siempre escucha el programa, y ahí va ahorita chequeándonos a nosotros, pinchando la radio para escuchar lo que estamos diciendo hoy en película. Aquí un saludo para Mica, Rodolfo, contame un poquito más o menos el desarrollo del planeta de los simios.
Claro, un saludo. Recordemos que vamos a empezar por la primera, bueno, en primer lugar, qué bien lo que está haciendo Disney de mantener la franquicia del planeta de los simios bajo el sello casi desaparecido de Fox, que ese es un buen punto. Eso le da cierta independencia y está un poco más alejado a una agenda de Disney. Todo arranca básicamente con las primeras películas en los años 70 del cine del planeta de los simios. Entonces, si ya nos metemos al rollo, recordemos que empieza con que una misión se sale de la Tierra, regresa a otro, en teoría, a otro planeta. Sin embargo, en la primera película, al final de la misma, nos damos cuenta que básicamente han pasado más de 1000 años, pero que regresa a una Tierra donde existe un futuro posapocalíptico, ¿verdad? Donde una catástrofe mundial ha sucedido, no sabes cuál. En la segunda película también se menciona la destrucción de dicho planeta de los simios, que es el que se le conoce a esa civilización. Sin embargo, la tercera película habla que al final de la segunda película, la misma nave la tomaron unos simios y regresan al pasado, o sea, al presente de los 70, donde fue despachada la nave originalmente. Y habla lo contrario, estos simios que vienen del futuro en un presente donde la evolución humana es más grande. Ellos son perseguidos, al final queda uno de los hijos de los simios. Sin embargo, a pesar de que el gobierno quiere matar a la pareja y al hijo, hacen un intercambio, matan a un chimpancé normal, pero el hijo, en este caso César, queda y es un simio que tiene la habilidad de hablar. Esto coincide en la siguiente película con que hay una epidemia mundial que acabó con los perros y gatos. Entonces el humano, con la necesidad de domesticar animales, lo que le queda es empezar a domesticar, y en este caso a los chimpancés, no a los monos. Aquí hay una enorme diferencia y aquí empieza la base científica de este asunto. El chimpancé, por ser más inteligente, es el que prefiere la raza humana a domesticar y no al mono. La diferencia es la cola, por si preguntan. Ok, aquí en este momento, ya una vez que están domesticados, pasamos a la siguiente película, donde es la revolución del planeta de los simios, donde ellos toman control de la civilización, y terminamos en la última película, que se llama La Guerra por el Planeta de los Simios, donde las facciones humanos y pues en este caso los simios como tal se enfrentan para dominar la Tierra, y al final la raza dominante pues obviamente quedan y son los simios. Ahí termina la primera trilogía. Sin embargo, después Tim Burton nos trajo una versión distópica de esta realidad. Nos dimos cuenta con los años que, a pesar de que tenía una buena idea, él lo hizo con un guión como él lo quería mencionar, y básicamente resume las películas anteriores en una sola. Esta nueva de Fox, esta nueva franquicia, el asunto es que también empieza con el tema de hacer experimentos sobre los chimpancés por tratar de curar el Alzheimer y dar, entonces obviamente, como no se puede probar en los humanos, se les da a los simios y se vuelven más inteligentes. Obviamente César lidera una revolución para esto. Tenemos tres películas que básicamente coincide con el hecho de que el humano también hay una epidemia donde él se ya no puede hablar. Entonces el humano pierde la capacidad de hablar, y eso permite que los chimpancés, en este caso, y toda la raza de simios, se eleve a la cúspide de la evolución. Sin embargo, no tenemos que retrotraer a la primera de estas películas, donde arranca, donde se habla de una misión que salió, una nave con tres tripulantes, que se perdió en el espacio. Entonces termina esa trilogía y ahorita arranca una nueva trilogía en esta última línea de tiempo. Sin embargo, si han escuchado, nosotros incluso podríamos ubicar con varias correcciones esta misma línea de tiempo. Lo que pasa que lo principal es la nave cuando regresa. Eso se convierte en un elemento cíclico que va dando una vuelta en espiral a través del tiempo. Por eso es que en este caso se considera que el planeta de los simios no es lineal, ni es que se cuenta de atrás de adelante para atrás o de atrás para adelante, es espiral, o sea, básicamente volvés al mismo lugar.
Pues chica, yo creo que hay que hacer un libro para esa papada, ¿va?
¿Vos consideras entonces la línea de las películas de alguna manera conectadas, exceptuando la de Tim Burton? Eso es lo que estás diciendo.
Sí, fíjate que sí, en efecto yo considero que todas las demás películas, con ciertos pequeños detalles ahí, se pueden conectar. La de Tim Burton sí me parece que no, por el hecho más que todo es por el final, porque el final estaba súper raro, pues. Ahí se las recomiendo, la película es súper entretenida, pero simplemente no sabes para dónde agarra, pues. Y fue un boom en su momento, de hecho, incluso un buen soundtrack. Incluso te acordás, René, en aquel momento la música electrónica estaba full. Paul Akenfold fue el encargado de dar vida a la versión tecno del último track del Planeta de los Simios.
Sí, por ahí va la cuestión. Bueno, ¿qué más información tienen ustedes por ahí para que vayamos con las noticias, señores?
Bueno, vamos entonces con las noticias. Bueno, estamos emocionados entonces con el Planeta de los Simios. En cuanto a noticias, la semana pasada, después del programa, se anunció que se está, bueno, no se ha confirmado a la final, creo yo, pero se está vendiendo la idea de hacer una biopic de Chris Farley, el famoso comediante de allá de los noventas, que apareció, por supuesto, en Saturday Night Live, y varias películas en aquel entonces. Se quiere hacer una película biopic en la cual estaría protagonizada por este actor Paul Walter Hauser, que ha estado ganando premios últimamente. Creo que hace poco ganó el Emmy por hacer papel de un asesino en serie, y así ha hecho varios papeles. Es un chavo gordito, ¿no? Incluso ha aparecido en Cobra Kai. También se está diciendo que Josh Gad, que es otro actor que la mayoría de la gente lo conoce por hacer la voz del hombre de nieve de las películas de Frozen, sería el director. Claro, esto todo sería producido por Lorne Michaels, que es el creador de Saturday Night Live. Así que se está manejando lo que es entonces una película de basada en la vida de este comediante de allá de los noventas. A propósito, también se ha anunciado también más nuevas temporadas de Invincible, ¿verdad? Eso ya tiene que ver con las noticias que les dábamos nosotros al principio. Y bueno, no sé qué, ya que tenemos que siempre hablar de Henry Cavill de alguna manera u otra. Esta semana aquí en Estados Unidos estrena lo que es la nueva película de él, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en cines, y se anunció también que por primera vez va a ser papá. Claro, hemos visto los memes, ¿verdad? Que incluso las mujeres dicen, ah, ¿por qué? Y los hombres también lamentándose porque quieren ser como él. Entonces, de alguna manera, eso ha dado de qué hablar. Siempre, pues, Henry Cavill sale a relucir. En otras noticias, se viene el refrito, ya lo habíamos contado, de The Naked Gun, o ¿A dónde está el policía? Estas películas estarían protagonizadas por Liam Neeson, que es bien similar el nombre, y esta semana se anunció que Pamela Anderson estaría siendo partícipe también de lo que es la película. No se dice qué papel es el que estaría tomando, pero no me extrañaría que sea el papel que en su momento tenía Priscilla Presley en las películas anteriores, incluso. Pero bueno, no se maneja realmente qué onda con eso. Jurassic Park, bueno, ya sabemos que también se vende una nueva película. Se ha estado, no de alguna manera, se ha estado concretando que el hecho de que, bueno, el director ya es Gareth Edwards. Se dice que Scarlett Johansson estaría apareciendo en esta película. que Conan Domingo, que hace poco fue nominado para el Oscar, sería el papel antagónico. Y también ahora se ha anunciado que estaría participando este actor que se llama Jonathan Bailey, que creo yo que también es de una de estas series de streaming, si no me equivoco, de Bridgerton, por ahí, de algún lado de estos está apareciendo. Así que esto se está llevando a cabo de una manera rápida, porque esto ya debería estarse estrenando para el 2 de julio del 2025. Y realmente que no se sabe qué más, de alguna manera está amarrada a las anteriores, o si es algo aparte. Realmente que eso no lo han aclarado. Hablando de Steve Buscemi, que René lo mencionó como parte del elenco de Transformers One, también él se está uniendo a la próxima temporada de Wednesday. No sé qué les parece a ustedes también las películas de los ilusionistas. Ya nosotros lo habíamos hablado la semana pasada con las noticias de CinemaCon, que se viene una tercera entrega de esta película. Van a estar participando los actores originales que han aparecido en todas estas películas, pero a este elenco se le ha agregado a Ariana Greenblatt, que es la cipota que apareció en Barbie, la versión joven de Gamora, la versión joven de Ahsoka, Dominic Sessa, que apareció hace poco en Los que se quedaron, que estuvo nominado también los premios Oscar, y Justin Smith, que hace poco salió en esta del que estrenó en cines de aquí, Estados Unidos, que fue criticada y al mismo tiempo olvidada, que la película esa fue bien extraña, se llamaba El Ministerio de los Negros Mágicos. Sí, así se llama la película, ya lo habíamos mencionado. Llegó a cines de Estados Unidos y así como llegó, desapareció, porque realmente que su tema político o lo que quiso hacer no pegó realmente. Otro biopic se viene por ahí. Se supone que Martin Scorsese va a estar haciendo lo que es la película de Frank Sinatra. Leonardo DiCaprio se supone que estaría haciendo el papel de este ícono, ¿verdad?, de Frank Sinatra, y Jennifer Lawrence estaría haciendo el papel de Ava Gardner.
Aparentemente todavía no está confirmado el hecho de Jennifer Lawrence, ya es lo que quería, y te lo amarro, y disculpa que te interrumpa, pues, aquí te lo amarro con el tema de que Quentin Tarantino, pues, abandona su proyecto de la última película para cine que él tiene planeado, como él dijo, ya esta es la última película para cine, pero siempre dice para cine, ¿no? Él mismo es para cine, claro, ¿no? Para cine del crítico de cine como tal, básicamente era un proyecto sin nombre todavía, pero se trataba de la vida de un crítico de cine, no que escribía para una revista, no, pues. Al final como que se le filtró el guión y como que dijo no, ya no, y recordemos que no es la primera vez que Quentin Tarantino pues dice no, pues ya no me voy por esto, no me voy por lo otro, y busca otros proyectos. Recordemos que lo de Star Trek ya lo tenía como medio amarrado, ya estaba como que todo listo, todo, y de repente dijo no, o sea, despertó un día y dijo ya no. ¿Qué pasa? Quentin dice de que él considera de que los directores con el tiempo ya huele, pues ya con la vejez ya no es lo mismo. Sin embargo, salen en las noticias esta semana la contrapropuesta de Scorsese que acabas de mencionar de estas películas, y estás hablando que Scorsese tiene 80 años, está con este tema de Frank Sinatra, está con el tema de la película de Jesucristo, y por otro lado también Steven Spielberg como que regresa a la parte de sci-fi. No sé si también complemento con esto tu nota, güey.
Sí, hacia ahí va, hacia la noticia de Tarantino. Vos sabés que es mi director favorito, estaba con ansias esperando esta película. Él ya ha mencionado bastantes aspectos de lo que era este guión, escuchando su podcast, escuchando las cosas que él ha comentado, y esto no es nada extraño para mí. Y que no te extrañe también que esta propuesta que él tenía para esta película titulada The Movie Critic, no te extrañe que también lo transforme en un libro, ¿verdad? Ahorita estoy a mitad de leer el otro libro, ya leí el de Once Upon in Hollywood, que es diferente a la película, ¿verdad? Siempre el mismo tema, pero es diferente. Y bueno, realmente que eso era lo que yo te iba a compartir. De ahí todo lo demás, pues solo queda que comentemos un poco con respecto a la nueva película de M. Night Shyamalan, hecha por nuestros amigos de Warner Brothers. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el tráiler, se ve muy interesante. El twist está en el tráiler, pero de seguro, conociendo a este director, hay otro twist en el transcurso de la película, que se llama La Trampa, a propósito.
Así es.
Bueno, no te, recuerden la situación como estamos acá en Sisu, entonces tienen que jugárselo ustedes bastante hasta que yo pueda o me pidan o para poder ingresar o hablar por el tema este. Debo estar que la tecnología aquí no ha llegado a un 100%, pero lo que sí les puedo decir es que si hay mensajes, vamos a ver si leemos un par de mensajes antes de que sigan con la información, porque creo que me imagino que ya las tiene por ahí Sisu. Dice, un servicio constante es el de Anime. Ah, bueno, ya lo habíamos leído, ya creo que estaba. Saludos al gran Orion, a Sisu y a William. En mi caso, yo soy amante del cine, pero todo va cambiando, lamentablemente, ya sea por el tiempo y el dinero. Ya no voy tan seguido al cine. Es un tema bien complicado, pero tenés toda la razón, y ya tenés que jugártela, tenés que ver. Por eso hay que aprovechar promociones, en este caso, sin embargo, cuando te tenés las promociones del 2x1 o algo así, porque tenés que, si vas con 3 personas, ya tenés que ver cómo vas en la retroalimentación entre comida, transporte, o ya gasolina, el tiempo es complicado, tiene que ser algo muy fuerte. Por eso también el cine tiene que ponerse las pilas, no darte tanto churro, porque vos querés ver una buena película ahora que nos hemos vuelto tan críticos obligatorios, ¿no? Porque ahora todo el mundo te lo critica antes de ir a ver la película, cuando creo que lo justo y lo necesario es mirar la película y después habla de ella, no que te la estén contando y que no te gustó porque no te gustó cómo te la contó Sisu o William o René. No, o sea, manda a ver la película y dale tu propia opinión, que siempre es lo más importante en el cine, ¿verdad, muchachos? Sisu, ¿tenías algo más por ahí?
Sí, tenés toda la razón, René. Al fin y al cabo, queremos que cada quien se forme su propio criterio respecto a esto. Básicamente, las noticias que yo tenía, por eso te interrumpí, William, disculpa, era eso. Dentro de los mensajes pusieron de que si Swing pudiese protagonizar,
sí, Black Cat. Sí, es rumor nada más.
Rumor, no, hombre, está curada. La Chávez está curada, o sea, le tienen que ofrecer el cielo y la tierra para que realmente ella acepte de nuevo un papel con
Sony, conste, ¿verdad?
De
porque
Sony,
hay muchos rumores con respecto a Spider-Man 4. La verdad que no se sabe mientras no salga la noticia en Variety, IndieWire o alguna de estas. Spoiler, los dueños de Variety, Hollywood Reporter, IndieWire, Rolling Stone son los mismos, así que mientras que no salga de esos portales periódicos, no es oficial, y es pura especulación y rumor de insider, ¿verdad? Esa información se maneja de eso.
Ajá. Yo incluso si me lo dijera Daniel RPK, no le creo.
Bueno, de él creo yo que salió eso, pero digo que mientras no salga de un portal de estos que les acabo de mencionar, es pura especulación, ¿verdad?
Ahora, te voy a decir, Inmaculada ya está en venta este fin de semana. Ya la pueden comprar o alquilar.
De manera digital.
¿Verdad? Creo que ella es mejor que se centre en proyectos independientes, está al inicio de su carrera, la puede solidificar un poco más, de repente puede comenzar con otro boom. Demos gracias que ella no le. La generación ya escogió su arma contra el woke, y yo creo que va a ser esto, pues. Ojo, no es que esté malo, sino que es simplemente la. ¿Cómo es la narrativa de este aspecto frente a todo lo que es la industria del cine y el entretenimiento? Que ya hemos hablado, tiene que darse de manera mucho más fluida, más normal, pero no el hecho de una imposición que no tiene que ver con temas de raza, sexo, religión, sino que lo están poniendo desde el punto de vista de moda, que es lo que está sucediendo, pues, ¿verdad? Llevándose un montón de cosas, se háblese del tema de incluso la parte extranjera y la parte de terrorismo. Eso me ligo directamente con lo que habíamos hablado fuera de micrófono. ¿Y por qué lo pongo? Estábamos hablando prácticamente de Transformers y de la siguiente película, que es de G.I. Joe. Entonces yo les comentaba a mis compañeros que G.I. Joe es un elemento que en la actualidad es difícil venderlo, y para mí ese es el fracaso relativo de las películas que hemos visto, porque es difícil luchar contra un grupo terrorista grande, sino que es más peligroso un grupo terrorista en la realidad más pequeños, y ahí es donde se empiezan a tomar sus actividades. ¿Cuál fue el éxito de Top Gun en función de poder traerlo de los 80 a la actualidad? El hecho de tomar naciones ficticias, naciones X, sin nombre. ¿Qué pasa? Y ello es más fácil que se meta en un elemento ochentero y noventero, siguiendo la línea de Rise of the Beast. Incluso la gente lo va a tomar más light y no se va a poner al tema de ofensivos o directo y todo, porque recordemos que vivimos en una economía y en un momento mundial donde el tema de internet te das cuenta de todo. Entonces es más fácil ubicar este tipo de películas con ese tipo de narrativas en un momento donde la humanidad pasa por otros elementos culturales. Por eso es que les hago la liga, para que más o menos entiendan de que yo creo que puede que Yeyo, como es un producto como ese, se enmarque en función de ese tiempo como tal. Creo que la otra noticia final que tenía al respecto, después de este tema de Simi Swin, es que tal como te había comentado, el trailer del Joker ya llegó en 24 horas a 167 millones de reproducciones, convirtiéndolo pues obviamente en un récord más grande que incluso el de Barbie. Esto es un alivio para Warner, porque sabe que está tomando un riesgo bastante, bastante grande respecto
al de Deadpool también, ¿verdad?
Más alto, totalmente, o sea, superando a Deadpool.
Ahí está lo que más espera entonces la gente, si su espera más es Deadpool y Joker, si no, ponemos del punto de vista de superhéroe, que ya eso ya va de caída, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero queda claro que con esas visualizaciones en YouTube, ahí es donde está el interés de las personas.
Sí, así es. Es eso lo que hacia dónde vamos. La pregunta se va a mantener, créanme, durante mucho tiempo. Yo creo, bueno, en primer lugar, René William, este no es un producto para Comic-Con, y si lo promueven en Comic-Con es porque ya estamos al final de los tiempos, porque está súper, pero súper difícil, porque es, o sea, el trailer del Guasón, bueno, la película del Guasón como tal, siendo lo que es un musical, nosotros vamos a ver un trailer hasta más o menos agosto. Habría que ver qué película de Warner viene para este tiempo, para donde puedan
aprovechar. La trampa, precisamente, la que te digo yo, la trampa, que el trailer salió esta semana, que es con Josh Hartnett, dirigida por M. Night Shyamalan, estrena en agosto. Ahí está,
ahí lo van a meter.
Los amigos de Warner, ¿no?
Piquito luego. Entonces ahí es donde realmente vamos a tener un trailer y no solo un teaser, ¿verdad? Este no es tema de Comic-Con. Y ojo, yo te voy a decir, les voy a decir, miren, marquen la fecha. Este Comic-Con va a anunciar proyectos de películas, de cómics, de pichingos y de todo, hasta de lo que ya no existe. Te digo por qué, y esto ya es una lucha por la supervivencia. Eso es lo que yo veo. A mí, que es el género que más me ha gustado, lo que esperábamos, también tengo que decir la verdad. Y como lo acaba de decir William, esto ya se está muriendo. Y esto, sálvese quien pueda. Ojo, no quiere decir que no vayan a salir buenas producciones. No quiere decir que no es que no haya nada para los siguientes años. Pero realmente van a volver a ser un género casual y no el reinante.
Bueno, pues, señores, ya el tiempo se está agotando. Si tenías algo extra, William, igual, pues, ya para irnos ya casi. Vale.
¿Nos da chance o no nos da chance? Solo los estrenos de streaming, ya vos me mencionaste los de cine.
Sí, son poquitos. No, dale. Dale, da los streaming, da los últimos pues de noticias.
Bueno, voy a mencionarte los estrenos de cine. Aquí en Estados Unidos estrenan la que ya les mencioné, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, con Henry Cavill, Isa González y este chavo que aparece en la serie de Amazon, The Reacher. Este es el nuevo proyecto de Guy Ritchie, así que ahí queda para que estemos pendientes de cuando llegue este a Latinoamérica. Abigail, pues, que también estrena por aquí. Ven que aquí más bien la taquilla va a estar un poco no tan llena de cosas, porque ya vimos que hay varios estrenos para Latinoamérica. Y en cuanto a streaming, pues Hay algunas cositas ahí que ver. Ya les mencionamos que se ya está la segunda parte de Rebel Moon. Como les digo, está, hay que verlo mientras uno está pensando, doblando ropa.
Tengo miedo.
Sí, sigue haciéndole plagio a Kurosawa, ¿verdad? La nueva película de Liam Neeson, ya sabemos cómo es, Saints and Sinners se llama, que apenas viene estrenándose aquí por estas latitudes. Johnny Knoxville regresa en una nueva película que se llama Sweet Dreams, que va a estar disponible en algunos cines limitados, y no nos extrañe que eventualmente aparezca en Paramount Plus. En cuanto a Star Plus y Disney Plus, está Under the Bridge, que está en el nuevo proyecto de Lily Gladstone con la nieta de Elvis Presley, Riley Keough. Y también, por último, en HBO Max estrena esta nueva serie, creo que es una miniserie, con Robert Downey Jr., que tengo entendido que hace varios personajes. Ahí también aparece otros actores. Se llama The Sympathizer, para que estén pendientes entonces de eso y otras propuestas que tienen ahí en el servicio de streaming, como el documental que también les mencioné de Jennifer Did It de Netflix. Hay bastantes cosas que ver. Fallout, X-Men, X-Men 97, en fin, como lo que hablamos al principio, hay bastantes opciones.
Bueno, pues dado los mensajes de Cinemar, por favor, ahorita y después, para que así su tenga su despedida. Recordarles a todos ustedes que hemos, gracias a Cinemar, todas las películas, como mencionó William, ya tenemos Abigail en cartelera, tenemos a San Juan que se viene también Marea Sangrienta, Recuerdos Mortales, Fallen Guy Profesión Peligro, que es basada en la serie, si no me equivoco, de los 80s, donde salía el hombre más caro del mundo. Además, Planeta de los Simios, ya está la preventa para que ustedes ya puedan disfrutar de esa película muy pronto. Pero bueno, Sisu, ya algo más que quieras agregar y el cierre tuyo, por favor.
Bueno, ¿no? Increíble programa el que hemos tenido, siempre hablando un poco de cine, de lo de antes, de lo actual, de lo que se viene. Ya tienen ustedes la guía definitiva de lo que pueden esperar este fin de semana. Es poco, pero hay algo, pero prepárese, mejor ahorre. Viene un verano con que lo determino como un verano mixto, donde va a haber de todo un poco, está pues, varios géneros, los cuales vamos a estar revisando. Para este fin de semana, yo creo que mi recomendación por mucho sería Arthur. He visto los trailers y me parece una muy buena propuesta, aparte que es con Mark Wahlberg, ¿verdad? Para mí un muy buen actor, pese a todos los peros que ha tenido, ¿verdad? Es cierto, es difícil que él solo se eche un blockbuster, pero sin embargo, en drama te voy a decir que todas las películas que Mark Wahlberg ha escogido para drama son buenas, así que espero que Arthur the King sea lo que promete como tal. Y luego, pues bueno, las siguientes opciones que ya están. Zack Snyder, no te preocupes, yo veré la película, ¿verdad? Yo la veré con fe. Como me dijo Zack y Andrés esta semana con el juego del Real Madrid, 99% fe, 1% probabilidad. Así que más o menos con esa misma, vamos a ver la continuación de Rebel Moon. Ya sabemos, su error fue claro. Pero bueno, es el cine y es lo que estamos viendo. Zack Snyder no tuvo que haber anunciado este proyecto como su siguiente Star Wars. Y para quienes no han visto la primera, pues véanla para que lleven contexto de esta parte. Y desde luego, por favor, discutamos sobre ella en las redes sociales. Ya saben, nuestra página de Facebook, donde ponemos noticias, Instagram también. Y desde luego, el podcast que siempre se comparte a través de todas las diferentes plataformas, tanto como Spotify, de Google Podcast, Apple Podcast, Saturno Podcast, Andrómeda Podcast y todo. Pues usted no puede escuchar en básicamente
en todo el Play,
todo el universo, como usted lo sabe. Y bueno, gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
Espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Este programa fue presentado por Cinemark.